Acompáñanos en Psicología y Sociedad, donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy vamos a estar conversando con Jamie Rebolledo y con Catherine Galás del doctorado en psicología de nuestro departamento. Hablaremos con ellas sobre la investigación Movimientos de la Discapacidad en Chile, Luchas Políticas por una Vida Vivible, que es la tesis doctoral de Jamie Rebolledo Sangüesa, que se encuentra en trabajo de campo. Jamie es estudiante del doctorado en psicología, es profesora asistente del Departamento de Kinesiología, también de nuestra Universidad de Chile, kinesióloga y magíster en psicología comunitaria. Por su parte, Catherine Galás Valderrama es profesora asociada del Departamento de Trabajo Social de nuestra Casa de Estudios, co-coordinadora del Núcleo de Diversidad y Género, Abordajes Feministas Interseccionales de la Universidad de Chile e integrante del claustro del doctorado en psicología e investigadora del Programa de Psicología Social de la Memoria y de la Red de Parentalidades Críticas. Y en el último bloque estaremos con otra interesante entrevista en nuestra sección Raconto sobre la historia de la psicología. Ahora, como siempre, vamos a ir a un tema musical y regresamos con el capítulo de hoy. Ya volvemos, quédense con nosotros.
Échame a mí la culpa de todos tus temores y tus desventuras. Yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando cosas. Ciudad traicionera, interpretando cosas. Yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste, me mentiste, me metiste en un lío, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Fue como una puñalada, teleserie mexicana con derecho a todo. Muy cargada al maquillaje, pa' esconder la culpa que lleva por dentro. Ciudad traicionera, lo lleva por dentro. Ciudad traicionera, no se hace eso. Yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste, me mentiste, me metiste en un lío, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Ciudad traicionera, lo llevas por dentro. Ay.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Jamie Rebolledo y con Catherine Galaz del Doctorado en Psicología, un programa de nuestro departamento. Con ellas vamos a hablar sobre la investigación Movimientos de la Discapacidad en Chile, luchas políticas por una vida vivible. Muy buenas tardes, Jamie. Muy buenas tardes, Catherine. ¿Cómo están?
Buenas tardes. Bien, gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Comencemos contándole a la audiencia cómo se genera el vínculo de trabajo entre ambas en este contexto, ¿no?, del doctorado en psicología.
Bueno, yo estaba buscando un programa donde formarme. Mi formación de pregrado es en la área de salud. Yo soy kinesióloga y trabajo en el Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. Y estaba buscando desarrollar el doctorado en FACSO, en Ciencias Sociales, y busqué el doctorado en psicología. Bueno, y ahí uno busca a sus profesores, lee los trabajos que han hecho, y además una colega de terapia ocupacional de allá de medicina me recomendó a la Katy. Y bueno, revisé que ella había trabajado en metodologías feministas, había trabajado temas de diversidad, temas de interseccionalidad, que me parecían muy atingentes para poder desarrollar mi investigación doctoral.
Bueno, yo la recibí feliz porque además el tema de discapacidad no es solo un tema que me interesa más políticamente, sino también porque tengo un hijo que está en situación de discapacidad, entonces me resultó muy atractiva la postura y la propuesta que tiene Jamie en su tesis.
Y antes de la entrevista hablábamos también de todo el tiempo que conlleva y que implica finalmente acompañar a alguien en su tesis doctoral. Y en ese sentido, Catherine, quiero preguntarte cómo ha sido tu experiencia en general como profesora guía de tesis, bueno, de Jamie, pero cómo suele ser esta experiencia en general, ¿no?, acompañando a estudiantes del doctorado.
Sí, mira, en general, bueno, lo que decía Jamie, la gente te elige porque tienes cierto estudio, cierta línea de investigación. Pero yo creo que cuando uno guía a diferentes personas en trayectos de investigación, uno aprende más de lo que la misma persona estudiante aprende. Porque son temas, si bien hay un marco común que puede ser teórico, que puede ser político, que puede ser cultural incluso, no necesariamente tú eres experta en todo, ¿no? Entonces te empiezas a ver, a especializar en ciertas cosas de la mano y en ese mismo acompañamiento. Yo creo que es un desafío y también enriquecedor para ambas personas que están en ese proceso. Creo que es interesante. Y luego también las investigaciones en general en las que yo me involucro siempre tienen como un objetivo social de fondo, de transformación, de aportar, digamos, a las transformaciones que requiere el país. Entonces creo que en ese sentido es un poco militante también hacer un acompañamiento doctoral, porque son muchos años y es una apuesta también con ese objetivo, no solo de una investigación que después queda como en una biblioteca o que te hace especialista en un tema, sino que busca aportar también a las políticas públicas y a las lógicas, en este caso, en torno a las personas en situación de discapacidad.
Jamie, expliquémosle a la audiencia en qué consiste tu tesis en la que estás trabajando y en qué etapa te encuentras actualmente, que entiendo es el trabajo de campo.
Así es. Bueno, mi tesis busca comprender las luchas políticas del movimiento de la discapacidad en Chile, de los movimientos, podemos hablar incluso en plural porque son muy diversos, y desde sus propios protagonistas, desde las personas que militan o que son activistas de la discapacidad o dirigentes también que se autoidentifican así, para comprender desde ellos cómo son. Y esto es un objetivo bastante amplio porque también metodológicamente implica que las propias personas decidan qué temáticas les interesa plantear sobre sus propias luchas. Cuáles son, por ejemplo, las trayectorias que han desarrollado, cuáles son las demandas que levantan, cuáles son las estrategias políticas, las posiciones políticas, las mismas discusiones conceptuales o teóricas respecto a la discapacidad o a la locura u otras formas de nombrar la diversidad funcional, por ejemplo. Ahí hay todo un desarrollo conceptual de como distintas formas de comprender la discapacidad, que tiene distintos efectos también.
Jamie, entiendo que las primeras expresiones de estas luchas políticas que estás relatando por la discapacidad en el mundo datan de 1960. ¿Cuándo comienzan a gestarse en Chile?
La verdad es que hay muy poca investigación respecto al desarrollo del movimiento social de la discapacidad en Chile, pero de lo que hay registros de que en el año 60 incluso las primeras organizaciones que se fueron formando. De hecho, durante el periodo de la UP, de la Unidad Popular, hay un registro de una manifestación en La Moneda por un alza de impuestos que se hizo a la compra e importación de vehículos adaptados. Se describe que se hizo esta alza de impuestos para financiar un programa de ayudas técnicas, pero las organizaciones de ese entonces no estuvieron muy de acuerdo con esta alza de impuestos. La tensión ahí presente es que estas organizaciones más bien correspondían como a sectores socioeconómicos más acomodados que podían acceder a vehículos importados.
Por supuesto.
Entonces ahí hay ciertas como tensiones al respecto. Y después, bueno, hubo un silencio de las organizaciones, como ocurrió en muchos ámbitos.
Por el tema de la dictadura.
Por la dictadura, claro. Por el periodo de la dictadura cívico-militar hubo un silencio de las organizaciones y ya después del 90 y mucho más en los últimos 20 años han habido un progreso y un crecimiento de organizaciones de participación política, de alianzas también con otros movimientos como el movimiento feminista, por ejemplo. Entonces hoy día hay un desarrollo mucho más diverso de la discapacidad, de las personas con discapacidad en los distintos flancos políticos.
Cuando planteas que las primeras expresiones de estas luchas políticas por la discapacidad promueven un cambio en su comprensión, ¿qué es lo que proponen?
Principalmente cuando se empieza a cuestionar que la discapacidad es un problema individual, exclusivamente médico. Lo primero que hacen los movimientos sociales, principalmente en el norte del mundo, en Europa, en Estados Unidos, es decir, yo tengo necesidades, mi cuerpo necesita apoyo, necesito tal vez ciertos recursos médicos. Había mucha gente, por ejemplo, secuelada de polio que requería ventiladores, unos aparatos grandes, que eran ventiladores mecánicos externos que te permitían respirar. Pero eso no me debería impedir tener una familia, un trabajo, estudiar. Entonces los primeros movimientos surgen en las universidades principalmente, a partir de estudiantes con discapacidad que logran ingresar a universidades y que empiezan a cuestionarse estas discriminaciones o barreras que viven. Y mueven un poco la idea de que la discapacidad no es un problema individual o médico, sino que más bien tiene que ver con las barreras que las personas enfrentan, o la falta de acceso, las faltas de apoyos. Y desde ahí hay cambios en la forma de comprender la discapacidad. Eso yo creo que es el principal cambio que se instala.
Perfecto. Y bueno, esta pregunta también dirigida a Jamie, pero la puede complementar Catherine, por supuesto. Según el planteamiento de tu investigación, los colectivos por la discapacidad, bueno, son diversos, tanto sus demandas como estrategias políticas, y me gustaría conocer un poco cómo ha sido su desarrollo, profundizando más en este.
Mira, para responder a esa pregunta, a lo mejor te voy a contar que estoy en mi trabajo de campo, estoy trabajando con 7 personas que son activistas de distintos ámbitos de la discapacidad y que de distintas organizaciones. Cada una de ellas tiene planteamientos personales y colectivos respecto a ciertos temas como la educación, la inclusión en el trabajo. Entonces hay algunos elementos que son comunes, como por ejemplo la crítica a las leyes que existen, como la ley de inclusión laboral, que establece una cuota del 1% por empresas que tengan más de 100 trabajadores. Se considera insuficiente, se considera como que no hay fiscalización. Hay como puntos de acuerdo en común, pero hay otros en que no. Por ejemplo, las demandas respecto a educación inclusiva. Hay personas que creen que la educación regular, con los programas de integración que hoy día existen, no son la respuesta, y que abogan más por una educación diferencial, por ejemplo, o la educación especial, u otra forma que a lo mejor no hemos inventado.
Okay.
Y así, respecto a la relación o al vínculo con el Estado también, hay organizaciones que tienen estrategias de mucha mayor vinculación con el Estado, demanda directa al Estado, y a sus instituciones, y hay otras que no, que van más bien por una vía de un trabajo más autónomo, de un trabajo más comunitario, tal vez, incluso como fuera de las instituciones, fuera de las instituciones de salud, de las instituciones psiquiátricas. Entonces hay toda una diversidad de formas en que se ha desarrollado sus luchas políticas.
Ahí yo solo complementar que también dentro de las experiencias que Jamie ha recopilado, también hay una crítica un poco a lo cómo se ve la discapacidad a nivel de chileno, ¿no? O sea, tenemos la experiencia de la Teletón, que ya todo el mundo sabemos la crítica que tiene la campaña, no así el instituto, pero sí la campaña que en el fondo posiciona a las personas en situación de discapacidad en una posición de caridad, de muy de poco de víctima, ¿no? Y de poca agencia. Y lo que muestra la tesis de Jamie es que precisamente las personas en situación de discapacidad tienen una capacidad de agencia y resistencia frente a estas lógicas que son bien discriminadoras a la hora de... Porque si tú piensas que una persona es víctima, le dejas poco espacio para que esa persona precisamente pueda desarrollarse en todos los niveles. Y ahí quiero enfatizar también lo que planteaba Jamie al inicio. O sea, en el fondo acá la crítica es por qué... la sociedad establece las barreras y no que el sujeto cargue con esas barreras, ¿no? Sino que es la sociedad. Entonces creo que es interesante en ese sentido el giro, y en particular también esto último que señalaba, que en el fondo hay organizaciones que si bien luchan por una inclusión incluso en las políticas públicas, etcétera, hay otras que en el fondo van por una vía que podría decirse antiestatal, que en el fondo es de autogestión, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente tienen una visión de cómo el Estado también establece una construcción sobre las personas migrantes, en situación de discapacidad.
Y aquí otra pregunta para ambas. ¿Cuál es el escenario, no sé si lo tienen contemplado para los fines de esta investigación, mapeado en el fondo, de las organizaciones? ¿Cuántas organizaciones hay? ¿Qué perfiles tienen? Pensando en esto que hablabas, como de que son colectivos o que pueden ser, no sé, dirigentes, etcétera.
Difícil ese catastro porque es muy dinámico. Hay organizaciones que surgen y desaparecen, otras que se han mantenido mucho tiempo. Entonces es difícil como un número, pero son varias, muchas. Ya. De hecho, si uno piensa como a nivel de la orgánica municipal, las municipalidades tienen catastros de muchas organizaciones y muchas de ellas son de discapacidad y trabajan con ellas. Como que existe organización local. Las que yo estoy trabajando ahora son de uno podría considerar como de distintos tipos de discapacidad, a pesar de que puede ser un poco controversial, pero hay personas que se identifican como sobrevivientes de la psiquiatría o personas locas, hay personas ciegas, personas sordas, estoy trabajando con personas con discapacidad física y con estudiantes desde la neurodiversidad o neurodivergencia.
Perfecto.
Entonces busqué como abarcar distintas realidades, distintos grupos etarios, un poco buscando esta diversidad. Y son poquitas porque el trabajo metodológico implica, es un trabajo de co-construcción de un texto en conjunto que vamos trabajando en varias sesiones. Entonces requiere, no es solo como una conversación o una entrevista, sino varios encuentros hasta establecer una narrativa que a la persona le parezca apropiada y que representa su punto de vista respecto a los temas que abordamos.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta interesante conversación. Ya regresamos y seguimos conversando con Jamie Rebolledo y con Catherine Galás sobre la investigación Movimientos de la Discapacidad en Chile, luchas políticas por una vida vivible. Jamie, según el planteamiento de tu investigación, la política promueve la participación, sin embargo, no da cuenta de su diversidad e invisibiliza las diferencias materiales y culturales que presentan en el territorio. ¿Cómo podemos explicar esto a la audiencia?
Tiene que ver con que en el papel, en las políticas, se implementan estrategias de participación. No obstante, estas no siempre recogen la diversidad de organismos. Por ejemplo, no se preguntan quiénes no participan, okay, quiénes comúnmente no están presentes en estas políticas públicas, quiénes son las personas que se restan o que deciden participar en contra. Uh-huh. Entonces, comúnmente, incluso la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad alienta la formación de organizaciones y una representación como que estas organizaciones se asocien como para hacer una representación más o menos universal de la discapacidad, uh-huh, lo que es muy difícil porque son organizaciones muy diversas, las demandas, claro, son muy diversas, los puntos de vista son muy diversos. Entonces, eso como que la política las políticas de participación lo omiten, lo invisibilizan.
¿Y en qué consiste un análisis interseccional, pero para los fines de tu investigación?
Bueno, ahí me permito señalar que ahora está el concepto de interseccionalidad un poco en boga, en sí, media de moda a veces, sí, todo es interseccional, y creo que es importante aclarar, o sea, muchas veces se confunde interseccionalidad con intersectorialidad, que no es okay, lo mismo, o sea, trabajar en múltiples sectores, salud, vivienda, trabajo, etcétera, es importante, pero eso no es la interseccionalidad. La interseccionalidad lo que busca son enfoques teóricos que ayudan a mirar cómo se acoplan diferentes desigualdades, o sea, la desigualdad de clase, de género, de capacidades, etcétera, ¿no? Edad, procedencia nacional, etcétera. O sea, cómo esas desigualdades que tienen que ver con el nacionalismo, sí, con el clasismo, etcétera, con la heterosis norma, etcétera, cómo esas estructuras terminan afectando e incidiendo, cruzándose, por eso se llama interseccionalidad, cruzándose y afectando la vida o las experiencias de ciertos colectivos, ¿no? Porque existen esas matrices de desigualdad. Entonces creo que eso es importante tener en cuenta. No es que las personas sean interseccionales, no es que ellas sean interseccionales, sino que hay matrices en nuestra sociedad
que las ubican, finalmente. Sí,
las ubican en una posición de subordinación, al final. Lo ubican en una posición de subordinación respecto de la mayoría o de los sectores mayoritarios.
Claro. Por ejemplo, en los casos que yo estoy trabajando, uno de los ejes o categorías sociales que es como prioritario es la discapacidad, o si lo pensamos en términos de discriminación, el capacitismo, la discriminación uh-huh, por condición de discapacidad o por pensar que todos los cuerpos debemos y mentes debemos funcionar de una manera estándar. Pero este no se produce de manera como aislada de otras formas de discriminación, como el sexismo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo ser mujer con discapacidad que ser hombre con discapacidad. Las formas en que el capacitismo se siente en las personas va a cambiar si son de una clase u otra, uh-huh, si su nivel educativo o incluso si los contextos sociales, territoriales, son diferentes. O sea, no es lo mismo tener discapacidad en una comuna con veredas anchas que en una comuna que no tiene veredas, por ejemplo.
Por supuesto.
Entonces, ahí hay unas diferencias contextuales que se escapan, que no son solo de la persona, son de los contextos históricos, políticos, sociales en los que las personas habitamos y que nos van poniendo en distintas posiciones de privilegio o de opresión.
¿Hemos ido madurando como sociedad respecto a la relevancia de la discapacidad en Chile?
Yo creo que hemos aprendido un poco, se ha avanzado en muchas políticas, pero todavía nos falta mucho desarrollo. Sobre todo como a nivel cultural, a lo mejor, como a nivel social, de cómo comprendemos la discapacidad, cuál es la imagen que tenemos respecto a las personas con discapacidad. Escuchar más a las personas con discapacidad, eso también es como muy relevante. Porque de repente tenemos como hegemonía del saber o dominancia del saber experto y no escuchamos a lo que las personas quieren o desean, sí, o necesitan.
Ahí yo creo que sí se ha avanzado en algo. Ya, de hecho, si uno escucha los discursos más típicos para la campaña, empiezan a hablar de inclusión, cosas que no se hablaban antes. Ahora creo que también es un concepto de inclusión muchas veces como más disfrazado, es como una asimilación, sigue siendo una especie de asimilación, pero al menos yo creo que se ha avanzado. Hay más conciencia social, yo creo que sí, pero yo creo que sobre todo de algunas discapacidades, sobre todo de las discapacidades físicas, ¿no? Que son más evidentes, son más claras, ¿no?, a nivel social, en cuanto a las necesidades, pero por ejemplo otras como las neurodivergencias o otro tipo de discapacidades que no son tan visibles o que no son tan explícitas, también ahí hay como una invisibilización y una negación, incluso cierta como decirle, oye, no, como que no le pongas tanto color.
Una subestimación.
Una subestimación de ese tipo de discapacidades, porque no son tan evidentes o explícitas como una hemiplegia o como algo que en el fondo estamos también acostumbrados por los discursos de estos programas que hemos estado durante muchos años, que en el fondo pone al sujeto, a ciertos sujetos mucho más visibles que otros. Pero creo que sí existe algún tipo de avance, y creo que también se deben a los movimientos, al activismo de las propias personas. Nosotros en el 8M, en el 8M vemos personas en situación de discapacidad, para el estallido había también colectivo. Entonces hay mucha más presencia en lo público, sí, también.
Es verdad.
Jamie, ¿qué te llevó a querer cursar el doctorado en psicología y qué oportunidades sientes que se te han abierto, sobre todo en los términos del trabajo que estás haciendo?
Bueno, yo considero que en el área de la salud, que es la que me desempeño laboralmente, le falta mucha ciencia social. Entonces buscaba un poco eso, de ampliar marcos, horizontes teóricos, visiones, formas de análisis, y eso es lo que busqué en doctorado en ciencias sociales, moverme un poco al trabajo interdisciplinario, que he trabajado harto con Katy porque también es una persona muy interdisciplinaria.
Sí. ¿Y qué proyecciones le ven ambas a investigaciones como la que estamos hablando hoy día, pensando en aportes a la sociedad y en políticas públicas? Algo comentabas tú también, Caterina, hace unos minutos.
Sí, yo creo que es importante, porque dentro de los doctorados, no en este, porque creo que particularmente tiene un énfasis en lo social, siempre uno puede caer en estas investigaciones que son como de mucha intelectualidad, pero que luego quedan como en las bibliotecas o se convierten, sí, en un libro, etcétera, sin una implicancia directa. Yo creo que hay muchas otras investigaciones que lo que hace el doctorado y que lo promueve también vamos más allá, veamos de qué manera esto tiene una incidencia, ¿no? Una incidencia pública. Nosotros hacemos dentro del doctorado un ramo que tratamos de hacerle salir del ambiente solo científico a la estudiante y a los estudiantes, para que piensen, bueno, ¿de qué manera esto le puede llegar a la señora Juanita? Exacto. O sea, ¿cómo le hacemos llegar? ¿Con un cómic, con un video, con un programa, lo que sea, para que esa persona también tenga el mismo derecho de saber estos conocimientos, que no queden solo encapsulados en cierta élite que esté preocupada de estos temas, sino que lleguen tanto a los hacedores de política pública, que tienen, claro, que tener un tipo de discurso también, pero también a la comunidad en general.
Sí, en concreto este trabajo invita a las personas activistas participantes a construir su propio conocimiento. Entonces, ponemos en estas narrativas sus puntos de vista, sus opiniones, sus trayectorias. Entonces es un aporte, una contribución directa a una especie de registro, podríamos decir, o memoria histórica de sus luchas políticas. Y hemos buscado estrategias que van a ser, una vez finalizado el proceso de la tesis y el trabajo de campo, pero he buscado estrategias para difundir en sus propios contextos. O sea, hay personas que les interesa que hagamos un lanzamiento de los textos y que se conozcan los temas en su comuna, en su región, con autoridades. Hay otras que les interesa que se pueda difundir a través de redes sociales, de diversas maneras. Entonces, cada narrativa que hemos trabajado es un producto concreto que se va a difundir y que busca un poco dar a conocer cuáles han sido las luchas políticas, al menos de estos colectivos, que no representan a todo el universo, pero sí son un grupo importante y diverso.
Jamie, ¿algún desafío con el que te hayas encontrado o te estés encontrando en el desarrollo de tu investigación?
Yo creo que el principal desafío fue intelectual, como teórico, de moverse de ciencias de la salud a ciencias sociales, de trabajar metodologías que también son más demandantes en términos de compromiso con las personas participantes, de buscar buscar como ajustarse a sus intereses también. Tiene que ver con conciliar intereses, porque no solo está mi interés de terminar mi tesis, de trabajarla en los tiempos que tengo por la beca o por otras razones, sino también cómo contribuir y cómo ajustarme a las personas que participan para que para ellas también sea un proceso productivo y provechoso.
¿Qué le aconsejarían a profesionales que deseen investigar estas temáticas y que deseen cursar el doctorado en psicología de nuestro departamento de psicología?
Bueno, yo lo invitaría a soñar que se puede cambiar diferentes desigualdades que hay en el país y si uno sueña eso, no solo tiene que ejecutar, ¿no? Porque muchas profesionales se quedan en la ejecución, sino que tiene que diagnosticar, saber, levantar otros conocimientos, otras voces, otros saberes, para poder articular nuevas posibilidades, ¿no? Porque hay políticas que ya están vencidas, que ya las probamos y ya no funcionan. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ser creativos, pero no solo creativos, sino que en función del conocimiento. Y para eso hay que investigar y hay que dedicarse un tiempo a estar ahí en el terreno, vincularse con la gente. Entonces, creo que si tú quieres eso, si tú te pretendes como... tiene esa meta de contribuir al país, yo creo que también hay que darse un tiempo para poder meterse en un tema con mayor profundidad y creo que el doctorado es una buena posibilidad en ese sentido.
Y que nos busquen, porque estamos armando una red de investigadoras feministas, investigadoras e investigadores feministas en estudios de la discapacidad, porque nos dimos cuenta, encontré mucha gente en Facso que está estudiando discapacidad, que al principio era como, cuando yo recién llegué, pensé que era un tema como nuevo, que nadie conocía, de hecho, no se trataba mucho en las temáticas como teóricas de los cursos, los contenidos, pero hay mucha gente trabajando en esto ahora, está creciendo el ámbito de la investigación, así que estamos haciendo redes, y eso es importante, así que no estamos solas.
¿Y cómo te pueden contactar, Jamie?
Buena pregunta. Bueno, mi correo electrónico es público, por ahí por ahora, porque redes sociales todavía no hemos desarrollado, pero la red está en formación y vamos a tener pronto redes sociales y otro.
Uh-huh. Igual pueden contactarnos también al Núcleo de Diversidad y Género de la Facso. Y ahí también tenemos también otras personas que están trabajando siempre en temas críticos, pero es una alianza siempre feminista y siempre abierta a las comunidades.
Les doy las gracias a ambas por haber venido al programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección sobre la historia de la psicología, Raconto. Ya volvemos.
Del día Muy buenas tardes, soy Matías Silva y es un gusto estar aquí una vez más para esta nueva edición de Raconto, una sección dedicada a rescatar y difundir la historia de la psicología. Hoy me complace presentarle al doctor Lucio Revain, psicólogo de la Universidad de Chile, doctor en psicología experimental de la Northeastern University en Boston, Estados Unidos, y ha sido profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera, impartiendo docencia en pregrado y posgrado, además de haber sido director del Departamento de Psicología por varios periodos. Es considerado como uno de los padres fundadores del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí, doctor Lucio.
Hola Matías, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me complace poder contribuir, digamos, a dejar algún registro, digamos, de la historia de este departamento al que he dedicado una gran parte de mi vida, digamos.
Muchas gracias, doctor Lucio. Hoy entonces continuaremos conversando de la historia del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera. Usted se incorporó al Departamento de Psicología de la UFRO en 1985. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarle cómo es que usted llega a formar parte del departamento.
Bueno, la historia es un poco enredada, pero lo que ocurre es que yo, cuando me titulé de la Chile, en esa época, fue el año 78, en marzo del 78 di mi examen de grado en la Chile, y en septiembre estaba viajando a Estados Unidos con mi esposa de esa época, porque ella había conseguido un trabajo como investigadora en un centro de investigación. Y yo le dije, mire, vamos, yo acepto eso, pero quiero hacer un doctorado. Y mi meta era hacer un doctorado para volver a la Chile. Quería yo volver a mi alma mater y enseñar allá, porque, dicho con toda honestidad, digamos, la formación que yo sentía que había recibido no había sido tan buena, porque se había enrarecido el cuerpo docente del Departamento de Psicología de la Chile después del golpe militar. Había mucha gente que se había tenido que marginar de la universidad, habían personas que se habían tenido que trasladar al extranjero raudamente. Y nos quedamos con una plantilla, por así decirlo, enrarecida. Y yo no estaba feliz con eso. Y quería volver y contribuir, digamos, quizás un poco inmodestamente, contribuir a entregar una mejor formación de alguna manera, ¿no? Entonces fui, pero se me alargó mucho la estadía en el extranjero. Me tomó los dos primeros años de estadía hasta el año 80. Obtener mi magíster, porque me pedían el magíster, y luego estuve 5 años sacando el doctorado. Así que el año 85, o por ahí por a fines del 84, cuando ya yo veía que iba a tener mi grado, escribí a la Universidad de Chile. En ese tiempo el director era Pedro Muñoz, y le expresé mi beneplácito, digamos, de poder venir a ser parte del cuerpo docente de la Chile. Y él me respondió muy amablemente, y agradeciéndome la intención. Me dijo que él ya tenía a alguien que podía hacer lo que yo ofrecía hacer, y que no podía marginar a esa persona. Y por otra parte, no tenía los recursos como para crear un nuevo cargo con el cual poderme contratar. Entonces, que lamentablemente no era posible nada. A raíz de esa respuesta, yo entonces escribí a varias carreras de psicología nuevas que estaban empezando a funcionar en el país, entre ellas la Universidad de la Frontera. Y la Universidad de la Frontera fue la única que me respondió positivamente. Me dijeron, necesitamos precisamente a alguien como usted acá, por favor, véngase. Y así que en agosto del 85, habiendo ya terminado todos mis compromisos en Estados Unidos, me vine con mis dos maletitas, tomé el tren en Santiago y me vine a Temuco. Y claro, allí me estaba esperando el director del departamento de entonces, el profesor Alfredo Keller, y él me, digamos, me presentó pues a la decana y al rector, y en fin, comenzó mi incorporación, la que tuvo algún retardo, pero el retardo se debió fundamentalmente a que necesitaban el visto bueno de las agencias de seguridad de la época, de que yo no era un elemento peligroso. Así es que, claro, lo que pasa es que yo llegué con un atuendo y una forma de presentarme muy a lo gringo, digamos, muy a la norteamericana. Yo venía con zapatillas, con blue jeans, con una boina de marinero griego y una mochila. Ya, el año 85, ese no era un atuendo muy normal, digamos, en el contexto chileno. Entonces, causé mucha suspicacia, entiendo yo, entre la gente que tenía que dar el pase de seguridad para este personaje que venía. Por eso se demoraron entre agosto y noviembre. En noviembre finalmente me contrataron, ¿no? Pero yo empecé a trabajar igual en el departamento y haciendo docencia, porque había una docencia retrasada en varias asignaturas. Por lo tanto, habían cohortes que no habían recibido asignaturas del segundo año, del tercer año, y me las asignaron todas. Entonces tuve una carga enorme de docencia que se extendió por varios años. Los 2 primeros años fundamentalmente fueron de una docencia muy exigida, digamos, muy intensa.
Claro.
Y así me integré entonces al departamento. No sé si te respondo con algunos ribetes, digamos, anecdóticos del asunto, pero así fue, ¿no?
Súper. Cuando entonces usted entra, ¿cierto? En el año 85, bueno, pasa ya los primeros años, el primer ciclo de formación, ¿cierto? Del departamento de psicología.
Sí.
Y al terminar este primer ciclo, usted como director ya del departamento decide incorporar a recién titulados de la Universidad de la Frontera para formar parte del equipo docente.
Sí.
¿Qué motivaciones tuvo usted y qué expectativas tuvo al tomar esta decisión?
Bueno, mira, una de las cosas que, por así decirlo, están en el trasfondo de todo esto es que éramos la primera carrera de psicología en una región alejada de Santiago. Necesitábamos constantemente personas calificadas que pudieran hacerse cargo de la docencia en las distintas asignaturas, y nos era muy difícil conseguir que profesionales, colegas de Santiago, que estaban bien colocados allá, digamos, y que probablemente también trabajaban en universidades, quisieran venir y trasladarse a Temuco. Temuco en ese tiempo era una ciudad muy menor, digamos, a lo que es ahora, ¿no? Pero Temuco no era muy atractivo, había frío, había lluvia, había contaminación ambiental, los sueldos que pagaba la universidad no eran atractivos, no eran equivalentes al valor de mercado, entre comillas, que tenía la profesión, ejercer la profesión en otros lugares, ¿no es cierto? Especialmente en la región metropolitana. Entonces, teníamos un déficit permanente de personas y un cierto flujo, porque contratábamos a alguien cuando esa contratación era acertada. La persona lamentablemente no quedaba mucho tiempo con nosotros, encontraba algo mejor y se iba, o eran fiascos, digamos. O sea, diciéndolo de manera descarnada, contratamos a personas que no nos dieron buenos resultados, o sea, que llegaban con una buena interfaz, digamos, ¿eh? Pero llegaba un momento en que debían hacer la docencia y causaban mucho conflicto porque no eran idóneos, digamos, para los cargos, ¿ya?
Claro.
Entonces, llegó un momento en que el año 88, cuando ya tuvimos a nuestros primeros titulados, había gente muy destacada, entre ellos personas que todavía siguen con nosotros en el departamento, ¿no es cierto? Y que han descollado enormemente y nos han prestigiado. Esos estudiantes destacados decidí yo incorporarlos a la planta docente, ¿ya? Por una vía que era administrativamente posible. Y incorporamos, no sé, yo no recuerdo exactamente qué cantidad, pero yo creo que fueron por lo menos unos 5 o 6 egresados y egresadas que fueron incorporados a la planta del departamento y comenzaron con mucho brío a hacerse cargo de la docencia en aquellas áreas en donde ellos tenían particular interés y preparación, ¿no? Sobre todo gente que había hecho sus prácticas en determinadas cosas, ¿no es cierto? Había desarrollado sus tesis, en ese tiempo se hacían tesis en pregrado, y además la carrera duraba 6 años, o sea, era un plan de formación bastante intenso y profundo, digamos, ¿no? Bueno, se incorporaron entonces estos jóvenes profesionales y claramente allí se produjo una especie de, ¿cómo decir?, un cisma, ¿no? Porque los pocos docentes antiguos que habíamos, no, algunos no eran no estaban muy felices, digamos, con esto de la incorporación y seguían viendo a los colegas jóvenes como sus alumnos. Entonces,
Claro.
o como gente demasiado joven y demasiado inexperta. Entonces se generó mucha tensión y hubo que pasar varios años, diría yo, en que se fue limando esto y se fue finalmente. Bueno, y además algunos de esos colegas más antiguos, desafortunadamente, migraron. Personas que estuvieron en la fundación propiamente tal del año 82, por ahí por el año 87, ya habían migrado a otras universidades locales, digamos, privadas de acá, y eso también, por así decirlo, lamentablemente, fue una vía de alivio, digamos, para esta pugna que había internamente. Sin embargo, todo eso se fue limpiando de a poco y se resolvió favorablemente al final, ¿no?
Claro, después los profesores jóvenes entiendo que después se siguieron formando, magíster, se fueron capacitando para.
Sí. Digamos, fueron los primeros. Bueno, el primer doctor que llegó fui yo, ¿no? Al departamento, pero pronto muchos colegas jóvenes se fueron unos a México, otros a España, en fin, y obtuvieron grados académicos de magíster y posteriormente de doctor. En realidad, en la actualidad, todos tienen grado, la mayoría, digo, yo creo que el 95% de la planta docente son doctores y el 5% restante son magísteres, ¿no? Pero eso tuvo eso obedeció a un plan sistemático de formación y de capacitación profesional que fue liderado por algunos de ellos, digamos, particularmente con el profesor Ricardo Pérez Luco. Él fue muy señero, digamos, en procurar la calificación de todos los colegas.
Nos queda poquito tiempo para una última reflexión. Doctor Lucio, mirando hacia el futuro, ¿qué expectativas tiene usted sobre el desarrollo y la evolución del Departamento de Psicología en la Universidad de la Frontera?
Bueno, nosotros tenemos 5 programas de posgrado funcionando, los 5 acreditados, bien acreditados. Es decir, yo creo que tenemos una planta docente tremendamente potente y capaz de seguir adelante y de ser tremendamente productiva en materias de investigación y materias de formación. Por lo tanto, yo lo único que puedo vislumbrar para el futuro es un crecimiento constante y muy efectivo, digamos, ¿no? Ojalá podamos realmente cumplir el sueño de contribuir, digamos, al bienestar y al desarrollo de la sociedad chilena, regional y nacional, digamos. Modestamente, pero esperamos poder hacer eso.
Súper. Estimado Lucio, lo tenemos que dejar hasta aquí por ahora. Muchas gracias por su participación y también muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos y permanecer con nosotros. Esto fue Raconto.
Esto fue Psicología y Sociedad, un programa donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Condujo la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.